This is an interview with Santa Maria Madera on November 18th, 2008 in Oxnard, California. The interviewer is Jose Tlaxcuapan, and this interview is part of the Bracero Oral History Project. Okay, bueno, pues nuevamente gracias por darnos la entrevista. Quisiera empezar para con saber dónde nació y cuándo.
No, pues yo nací en un pueblito que se llama Huasquí, el Alto Jalisco, el 33, 22, el 10, okay. 10, 22, 33.
Ok, platíqueme un poco de su familia y del lugar donde nació.
¿Allá?
Ajá.
No, pues casi no, ya acá estos se vinieron por acá, para Guadalajara, sí. Porque están, allí ya no hay.
Okay. ¿Qué hacía su mamá, su papá?
No, ya fallecieron.
Sí.
Sí, ya.
¿Y a qué se dedicaban su padre, bueno, pues sí, sus padres, no, cuando era chico usted?
Él se dedicaba a vender, a comercio, era comerciante. Él comerciaba.
¿Y viene de una familia grande? ¿Tiene muchos hermanos y hermanas usted?
Pues aquí tenemos nomás, tengo un hermano nomás aquí en Escondido. Y hermanas tengo 1, 2, 3. Tres hermanas.
Sí. ¿Fue a la escuela cuando estuvo chico?
Un poquito, no mucho, muy poco. Sí. No fue mucho.
¿Aprendió usted a leer?
Sí.
Sí, aprendí.
A contar también.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
¿Aquí? ¿En Estados Unidos?
No, cuando estaba en México.
Cuando estaba en México, no me acuerdo.
No se acuerda.
Empecé a trabajar muy chiquillo. Pues primero empecé como ahí con un señor que hacía cercos de piedra y me llevaba, mire, te invito porque vayamos conmigo a ayudarme. Yo ayudaba a cargar piedritas ahí y él cercaba.
Okay.
No me acuerdo cuántos años tendría, tenía algunos 10 años yo creo.
Y
10, 11 años.
¿Y cómo se enteró usted del programa Bracero cuando estaba en?
No, pues nosotros ese día, otro amigo mío que se llamaba Abelino Chávez, vivíamos en un rancho, somos de un ranchito, ahí no somos de la ciudad, somos de un ranchito que se llama El Cedro, y nos enteramos en un día antes, en la tarde, no recuerdo cómo estuvo, sino que nos dimos cuenta de un pedido que iba a haber ahí en Huasquilla, que iban a pedir 200 hombres para venir a contratarse a Empalme. Y nosotros estábamos chavales, pues yo tenía en ese entonces algunos 20, pues no, es que 22 años sería, por ahí más o menos, fue el 56 que nos vinimos. Entonces nos dimos cuenta de ello y yo casi nadie sabía ahí en el pueblo, en el rancho. Y en la mañana nomás nos levantamos y le dije, oye, Abelino, vamos para allá, a contratarnos, a que se van para Estados Unidos, vamos, ¿qué te parece? Y dice, vamos. Ah, nos subimos unos caballitos que teníamos allí, yo tenía un caballito y nos fuimos los dos y llegamos, luego llegamos a donde está el presidente. Llegamos ahí con el presidente y ya le dijimos, sí, estaba dando unos números, estaba dando unas, pues ahí se asentaba uno, ¿verdad? Luego, ¿cómo te llamas? Fulano, órale, ya nos, le damos todos los datos y nos apuntaba allí, pues ya nos daba una carta, órale. Llegaron, iba por numeración, iba llegando por numeración a juntar los 200 personas que estaban pedidas para venir a Empalme. No, pues sí, ya. Nos juntamos ahí los dos. Y... No, hace rato empezó a llegar más gente. De los ranchos se dieron cuenta, ¿verdad? Y empezó a llegar más gente. Y se empezaron a apuntar ahí también. No, pues ya. ¿A poco ya? Nos mandó otra vez, nos mandó a hablar el... Allí el... El de ahí de la comandancia, el que estaba ahí en la presidencia. Saben que queremos... Ahora queremos un... Una carta. Ustedes fueron de los primeros que se registraron aquí. Ahora queremos que nos traigan una carta de una... De un negocio. De un negocio, de alguien que los conozca. De una tienda, vamos a poner una tienda, de un negocio grande que tenga negocio. De un hombre que tenga negocio. Ok. No, pues ya fuimos y... Ya él fue allí con un patrón que tenía él, que sembraban ellos con él, se llamaba Rafael Ledesma, y le dio la carta, y yo fui con un señor que se llamaba, era compadre de mi papá, se llamaba Tomás Romero. Llegué y le digo, don Tomás, ¿no me dan la carta? Sí, dice, ¿por qué no? ¿Para qué la necesitas? Pues necesito una carta que están pidiendo ahí en la policía, ahí en el, y nos queremos registrar, ya estamos registrados pues, pero queremos ir a Estados Unidos. Así como hace la carta, y ahorita te la doy, y me la da, y se la llevo, y ahí se la doy al ministerio, que público, se la da, ahí está. Está bueno, ya se hizo todo ahí.
José Manuel Armillo.
Okay. No, pues, ya así pasó, ahí anduvimos en el pueblo, y... mirando y a ver a qué hora nos veníamos, a qué hora se iba a salir el bus para venirnos a Guadalajara. Y ya se llamó, pues sí, nos vamos a... Me acuerdo que fue tarde ya, fue como a las... Sería como a las 4 de la tarde. Porque fue la salida como a las 4. Ya salimos para Guadalajara a las 4 de la tarde. Pues sería un poquito más temprano. Total que llegamos a Guadalajara la nochecita, ya agarramos un hotel, ahí nos quedamos todos, venían muchos, los 200 hombres, 200 personas que se había pedido en lista, de acá de Empalme, desde Empalme iba esa lista para traer trabajadores a trabajar a Estados Unidos. Ahí venimos, no, pues llegamos a Guadalajara, otro día salimos a Empalme, nos venimos, fue el 1900. Cuando nos venimos fue el 1956, cuando nos venimos de allá, que veníamos los 200 personas. Sí, fue en abril, pero no me acuerdo qué día, pero fue en el mes de abril, sí, fue como los primeros de abril más o menos, cuando llegamos, nos venimos, pues ahí llegamos a La Palma. No, pues ahí llegamos. Muy bien, todo. Y que a ver, vamos, porque pasaban por listas de gobernación. No, pues a ver, ¿cuándo pasan las listas de gobernación? Dice, pues a ver. A ver cuándo. Y ahí estamos, espera y espera. No, pues duramos mucho ahí para podernos contratar. No nos podíamos contratar. Porque pasaban listas, pues allí era una inmensidad de gente ahí, de contrataciones, grandísima. Mucha gente y estaban pasando las listas, pero como la de nosotros venía lista y pues no lo estaban haciendo para atrás, ¿verdad? Y no entraba y no la pasaba. No, ya teníamos, pues duramos ahí como, fue en abril, todo mayo. Duramos todo abril y mayo y junio. Duramos 3 meses casi. batallando hasta que agarramos ahí un abogado y pagamos una feriecilla ahí. Cada quien creo que con 20 pesos. Se la dimos allí a un licenciado para que pasara las listas. Para que pasaran nuestras listas, porque no querían para allá. Las empezaron a pasar luego. Le pagamos a ese licenciado ahí en Hermosillo. Entonces luego empezó como a la semana o las 2 semanas empezó a pasar las listas de 50 personas, las listas como eran, empezaron a pasar de 50 personas las listas. Ya pasaron la primera lista de Busquí, el Alto Jalisco, la primera lista, fulano, están hablando por nombre de verdad. Nos presentamos ahí, ya empezaban, nos le daban a uno el papel, ahí sería el contrato, no me acuerdo muy bien, pero ahí le hacían a uno muchos exámenes nos hacían, y ya está, quienes que nos quitaban la ropa y bueno, nos hacían fregadera media, y me hacían a uno que se desnudara y que, pues sí, nos hacían, ahí que les enseñaron todo. Muy mendigo los que estaban allí, no estaban, ¿verdad? Porque si estaba uno algo, no lo dejan pasar. Si tenía hemorroides, no lo dejan pasar. Si tenía algo, una enfermedad venérea, tampoco. Y me hacían todos esos exámenes ahí. No, me hicieron los exámenes a todos, ¿no? Pues, muy bien, pues estábamos jóvenes, casi la mayoría pasamos. Por ahí uno que otro que salió enfermito por ahí de hemorroides, salió malito, si es que no lo dejan pasar. Bueno, pues ya de allí nos venimos, las listas pasaron todas las listas, que fueron 200 personas, de allá fueron que 4 listas de 50 hombres, ahí en Empalme. Pues ya nosotros fuimos la segunda, yo pasé en la segunda lista. Y pasamos, y venía un cuñado conmigo, mi cuñado, que vive aquí, él, aquí en Camarillo. Y mi hermana de vida también. Ya pasamos. Y pues nos trajeron hasta Mexicali, luego en un tren, órale, en un tren ahí de esos polleros, ¿sabes? Sí. Ya nos echaron en el tren ahí como pudimos. Ahí veníamos en el tren. Caminábamos toda la noche y venimos a amanecer a Mexicali. En Mexicali ahí llegamos en la mañana. Luego a la línea. Ahí nos fuimos a la línea, cruzando la línea. Luego ahí nos hicieron otro examen. Allá hasta nos hicieron un polvo allí, la verdad que para que no trajéramos piojos y que no traigan piojos, que no traigan nada de. Bueno, hombre, échenle ahí, nos echan polvo ahí la fregada. Bueno, ya pasamos ahí y ahí venimos allí a donde está un campo grande ahí en. Luego allí, ¿cómo se llama ese pueblo que está ahí pegado con Mexicali?
Caléxico.
¿Eh? ¿Caléxico? Uh-huh. ¿Es ese? Pues yo creo que sí, ese ahí en Caléxico. Estaban las oficinas de gobernación ahí. Que en Caléxico está muy grande, ahí está un señor que le decían el Cepillo.
¿Quién es él?
Le decían el Cepillo, él era el mero fregón ahí ahí en el campo. Ese pusieron un campo grandísimo ahí, estaba así de gente. Y ahí nos sacaban sangre, nos hacían otro examen. Y ahí nos hicieron otro examen, llegamos. En la mañana todo el día nos estuvieron allí haciendo exámenes, nos dieron de comer y ya nos hicieron exámenes de la sangre, del pulmón y hicieron mucha sangre. Y ya si que salía enfermo allí también de algo de hemorroides, ya nos lo dejaba pasar, lo regresaba el mentado ese Cepillo, le decíamos, tenía un pelo así, Cepillo, así de chaparrillo, gordo, era malo con la raza, no le podían contradecir nada porque casi lo golpeaba, hombre, si le decía uno lo sacaba de ahí la línea, era muy malo el hombre ese, Dios lo tenga en el cielo, ya murió el hombre, creo. No, pues, ya comimos, ¿verdad? Y cenamos en la tarde, en la noche. Ya nos dieron unas camitas ahí de palito, así, de lunita. Porque pues ahí están unas barracas grandísimas. No creo que... barracones como de aquí a la escuela, a la marina. Y ahí le daban uno su camita y una cobijita. Y ahora, pues fue en junio, este que estaba caliente. En junio se me hace que fue. En julio, no estoy muy seguro, pero fue en junio, el tiempo calor, estaba caliente ahí en Mexicali, ahí también en donde estaba el centro de contrataciones. Pues ahí nos dormimos en la mañana. Pues ya desayunamos. Salía uno y se sentaba uno ahí en unas líneas ahí en las barracas grandotas. Se sentaba uno, estamos sentados porque pues, y uno que no sabía nada, mi cuñado pues ya sabía él cómo. Y ya nos sentábamos por líneas así, ¿eh? Llegaba el cepillo ahí y luego, ustedes, esta línea, primer línea, van para tal parte, para los condados fulano, condado, para tal parte, ¿no? De ahí los decía él, para tal parte iba, para el condado, porque aquí se trata de puro, ya que se trata de puro condado, tenían el condado. Cuadre, a uno les tocó por allá para pues ahí en Arizona, por ahí en el Valle Imperial, por ahí les tocó eso, hay muchos. Y nosotros estábamos en la segunda línea y no nos quisimos levantar. Ya me dijo mi cuñado, no nos levantamos, vamos a buscar, porque ahí está muy caliente, no, vamos a buscar el condado más fresco, donde esté más, que no se apuntaría. Ok, está bueno. No, pues sigamos ahí sentados. Entra el cepillo otra vez de ahí. ¡Ey! ¡Qué bueno! Esta línea va al condado de San Diego. Levántense todos. Porque van a ir al condado de San Diego. Órale, nos levantamos. Todos los que estábamos en esa hilera. Ya nos levantamos y ya iba dándole ahí sus unos papeles aún para venirse acá a San Diego. Y entonces le damos su papel y se... No, pues no, ya nos, de ahí nos venimos. De ahí del centro ese nos venimos hasta San Diego. Nos venimos, llegamos a San Diego temprano, en la tardecita. Ya llegamos allí. No, pues empezaron a llegar allí, era la asociación, era ahí, se llamaba la asociación de rancheros, porque era asociación de rancheros antes donde llegaba uno. Llegamos a la asociación y ya empezaron a llegar rancheros allí. Órale, que yo necesito 20, que yo necesito 15, que yo necesito 10, ¿cómo podía? Llegamos ahí un ranchero, creo de allí, que le decían, creo que los perros. Un japonés que querían 20. Corríamos y ya corrieron mucho y se subieron arriba. Y nosotros también corrimos y yo también me subí al troquecillo. Entonces el japonesillo ese no me quiso. Dijo, ¿sabes qué? A ti no te quiero. ¿Por qué? No, bájate y agarró otro. Vente tú, este no. Me hice un lado yo ahí. Entonces ya mi cuñado le dijo al japonés, y yo dije, ¿por qué no lo quieres a él? No, porque está muy chiquillo, dice. Está muy chiquillo, dice. No sirve para trabajar. Ven, no, pues si no lo quieres a él, entonces yo me bajo. Y se bajó mi cuñado conmigo. Ya nos bajamos, nos sentamos allí en una enramadita y afuera. Estaba bonito, a esperar. Ah, como ahí, como los 20 minutos llegó ese chapito, otro japonesito, en un carrito. Necesito dos hombres, dice mi cuñado. Vamos, vamos. Sí, fuimos y entregamos los pasaportes, esos papeles allí, los contratos. Entregamos uno allá a la oficina, entregamos para que ahí los firmaran. Y así, no, súbanse. Nos subimos al carro, traía un carrito negro, me acuerdo todavía. Un carrito negro, era Mercury, creo, carrito único negro. Pues en aquel entonces traía un carro como 55, pues del año, sí. De 1956. Japonesía, muy buena gente. Subimos y nos llevó, no, llegamos ahí, tenía un campito, ahí tenía, estaba otro señor durmiendo ahí, y otro señor, otro muchacho que trabajaba ahí también de acá, Tijuana, ya vivía en Tijuana, pero él iba todos los días a trabajar ahí. Llegamos ahí y nos dio ahí unas cobijas, y ahí tenía camas, escojan la cama que quieran, y ahí están las cobijas, para que se cobijen, están los colchones y pongan su camita, y aquí está la cocina para que cocinen, y ahorita los llevo al mandado. Está bueno. Ahorita los llevo al mandado a la marqueta. Está bueno. Arreglamos ahí todo y dijo, ahorita vámonos a la marqueta, trae comida. Vamos. Nos llevó a la marqueta, trajimos comida y para comer otro día, porque otro día pues íbamos a trabajar, ya. No, pues llegamos ahí y otro día a trabajar. Ahí trabajé yo como, pues yo creo que sería como un mes y medio con ese ranchero. Se llamaba Tami. El Tami. Tami. No, de qué se apellía. Yamamura. Yamamura, que sea. O Yamamuro. Tami Yamamuro se llamaba el viejito. Y el chavalo también se llamaba Tami Yamamura. ¿Sí? Pues no, ya trabajé yo como un mes y medio. Y ya dijo el viejito, ¿sabes qué? Pues se le hacía que no dando, y pues yo no lo hacía en el trabajo, ¿verdad? Un día me puso ahí con una máquina y dice, yo pues todavía chico. Y me puso una máquina acá de motor que se cargaba uno en la atrás de la espalda. Y con una manguera por un lado y otra manguera en el otro. Y se metía uno, le echaba una gran máquina de motorcito. Y se cargaba una máquina y luego le echaba uno a caminar y la llenaba uno hacia atrás de. Tenía un depósito grande para llenarse de polvo. Era para matar la plaga del tomate o de cualquier. Para matar la plaga del. Se me puse una máscara y unos lentes porque. Pues, peligroso el polvo. Pues, era química, ¿no? Son químicas para matarla. Era el veneno. No, pues ya le puse la máquina y. Y anduve estrellando ahí con las máquinas. Pues ya que terminé, salí muy, muy cansado. Y pues no cansado, sino que los ojos me lloraban mucho porque me entró mucho. Pues entre ese tomate grande, yo no estaba muy alto. Y el tomate sí estaba altito, estaba más alto que yo. Y lo tenía que, con las estas mangueras, a darles de arriba, ¿sabes? Para polviarlo bien. No, pues ya ves, terminé, no, pues ya está, ya le dije, ¿sabes qué? Pues no me vuelvas a poner este trabajito, está muy trabajoso, yo no lo hago ahí. Pues de lo macho le dije, yo no lo hago. Estoy muy chaparro y el tomate está muy grande y me aficio ahí adentro. Está bueno. No, pues seguro no le gustó al chapito y ya fue y me dijo, te voy a llevar con mi primo. Tengo un primo, dice, ahí te vas a ir con él. Ahí vas a trabajar con él. Está bueno. Y nos llevó a los dos. No, todavía nos llevó. Dijo, ahorita pues no tengo mucho trabajo. Los voy a prestar ahí con él. Y es mi primo, que son primos de hermanos, creo. Ya llegamos allí y se llama, el patrón ese se llamaba Ken Tachique. Kenta Chicken, ese sí era ranchero grande. Ese tenía mucha gente, tenía como 100 hombres trabajando ahí, pues tenía un ranchazo grande, plantaba mucho tomate, ejote, pepino, calabaza, lechuga, apio, todo tenía ese rancho, estaba grandísimo el rancho. Ah, pues ya llegamos allí, ya agarré toda mi camita y me acomodé allí, también tenía su campo, porque él tiene un campo más grande, pero ahí hacía uno comida también, compraba uno su mandado y ahí hacíamos su comida. Ah, llegamos ahí, estuvimos, pues no, a mi cuñado luego fue el viejito por él, porque él lo que quería era deshacerse de mí, echarme para, dijo, no, pues este camarada no sirve para trabajar, me echó para allá, me aventó para allá con el primo. No, pues ahí, si yo me gustaba darle duro al jale, pues si yo estaba desde, no le digo que como de 10 años yo andaba allá cargando piedras. Sí. Y ahí me gustaba a mí trabajar, nomás que pues, bueno, los trabajos de aquí siempre son diferentes, ¿verdad? Y se me hizo duro ese trabajo porque yo estaba muy chaparro y el tomate estaba muy grande. Bueno, ahí sí trabajé muy a gusto. Con el Kenta Chique. Eran tres hermanos, era el Ken, era otro que se llamaba Taquio y otro hermano que se llamaba Jorge. Eran tres hermanos. Y ellos ahí se. Uno se encargaba del fil, otro del de empaque, y el otro era como mayordomo general ahí de la gente. Oh, pues ahí caí muy a gusto, ahí trabajé muchos años. Pues trabajé todo el 56, 57, ya que cumplí el contrato era de un año y medio, 18 meses. Se nos cumplió el contrato, ya nos dice el patrón, el Ken. ¿Saben qué, muchachos? A muchos, como él tenía mucha gente, tenía mucho brasero. Muchachos, dice, pues ya se les va a cumplir tal día su contrato. Ya van a salir para México, pero no se van a ir otra vez a Empalme. Ustedes nomás van a ir aquí a Tijuana. Y ahí yo voy a ir, porque él seguido iba para Tijuana. Cada 8 días iba para Tijuana. A él le gustaba. A nuestro patrón, Dios lo tenga en el cielo, era muy bueno con nosotros. Y dije, ahí se van a estar, allí, y nosotros pues allí íbamos a Tijuana, ya nos conocía, y hasta comíamos en un restaurante ahí en Tijuana, y ya pagamos ahí $6 por semana, de comida. Y llegamos, y no, se cumplió el contrato, ya nos llevamos ahí, nos echó, ya salimos para afuera, dijo de aquí, nos dio una carta, esta carta, les recomiendo que yo los quiero para acá otra vez, yo quiero que vengan otra vez aquí a mi rancho, yo me los voy a traer otra vez contratados, nomás van el día que les hablen ahí en Mexicali, van a la línea a las 6 de la mañana, o a las 5:30, 5:30, 6. Porque los que temprano, que no se pase de esa hora, porque ahí van a pasar. Pueden pasar la lista, sí. Y ahí van a pasar todos los que van en la lista, ¿sí? No, pues sí, yo estuve en Tijuana y ahí estuve como unos, no recuerdo cuántos meses estuve en Tijuana, poquito, como unos 2 meses, creo que un mes y medio, 2 meses, porque no había especiales, nosotros éramos braceros especiales. Pues no hay especiales, pero ahorita que hayan, no, de un loco, ¿qué es? Ahora sí va a haber especiales, ya André. Y ya nos dijo, ahora sí se van. Se van y de ahí a las 6 de la mañana les van a dar su contrato, se vienen. Aquí voy, yo los recibo en la Asociación de Rancheros, aquí en San Diego. ¿Sí? Ah, pues sí, fuimos. En la mañana a las 6 pasamos luego y luego llegamos ahí al centro de contrataciones, allí estaba el cepillo ese. Ese era el mero fregón allí. Ahí estaba. Allí. Y luego, pues, pásenle otra vez Pues es el mismo estudio, los mismos, no sé, nos inspeccionó el corazón, los riñones y todo, ¿verdad? Otra vez, un examen general, nos vuelve a hacer el examen general y ahí el cepillo y luego ya, pero luego en la tarde nos mandó, órale, váyanse, nomás nos hizo el examen, váyanse ya, ustedes van allá a San Diego. Ah, nos mandó a San Diego, ya llegamos a San Diego y ahí en San Diego ya nomás llegamos allí y iba el patrón por nosotros. Llegamos tantos hombres mandé para allá, sí, agarraba los contratos, él iba allá, se los daba y los firmaban allí en la asociación de rancheros, la asociación se llamaba ahí. Ya nos veníamos nosotros con él, nos tenía al campo a veces y nosotros. Ya después, como nosotros vivíamos en Tijuana, pues nos llevaba allí la línea y nos dejaba allí. Ay, mañana, o sea, ya los espero en el trabajo, está bueno. Ahí nos dejaban la línea y otro día en la mañana nos veníamos tempranito y a trabajar allá en su rancho. Pues allí volvía a cumplir otros 18 meses. Que vine saliendo yo en el 60. Trabajé yo desde el 56 hasta el 60, de bracero. Del 56 al 60, nomás que no me acuerdo qué día salí, pero fue en julio. Me parece que fue como el 18, el 20 de julio. Salí, dijo, ahora sí ya no hay chance de especiales. Y ahora lo que vamos a hacer es que les voy a dar una carta para que se hagan residentes, para que se migren, para que se hagan residentes. Toda mi gente la quiero yo aquí otra vez. Y les voy a dar una carta a cada quien. Órale, está bueno. No, pues salimos el 60. Ya no hubo especiales, ahí se acabaron los especiales. Y si quería uno ir a contratarse, tenía que ir a Empalme. Pero pues no. Y yo te digo, no, allá no vamos a Empalme. Entonces, pues, yo ya tenía la solicitud para hacerme residente. Y él me dijo, te doy las cartas, me dijo el patrón. Ah, pues está bueno. Luego, pues venía en julio, y en agosto, en septiembre. Luego me hablaron luego que me presentara ya con mis papeles al consulado ahí americano, que estaba en Tijuana entonces. Ahorita ya no hay. Era en aquel entonces, sí, que fue el 60. Luego pasé, ¿no? Presenté con mis papeles y luego pasé en, me hablaron, parece que fue en septiembre, octubre, en noviembre me dieron la visa ya, me dijeron ya nomás espere, fui ya todo, pasó todo y me dijeron nomás espere su visa para noviembre, se la dan, en noviembre, se me hace un, por ahí, sí, en noviembre, está bien, le dije, está bien. No, pues ya me dieron la visa de allí y ya no venimos, ya me vine y ya emigrado otra vez allí con ese patrón con el que entache aquí. Pero sí le trabajé allí esos 4 años, del 56 al 60. Por eso ahora pues dicen que lo que van a dar allá en México, que es un del 44 creo al 64,
sí.
Pero no, el que tenga papeles, yo no tengo nada. Pues cómo, sí. Ahí andamos peleando que a veces que si dan unos datos bien dados, que a lo mejor sí le dan con algo, porque pues yo sé dónde trabajé y cuántos años y cómo se llamaba mi patrón. Los hermanos de él, conocí hasta los hijos de él. Pero pues ya ves, a lo mejor no se vale eso. Sí. Sí. No lo quiere aceptar el gobernación en México.
Sí. Pues también quisiera que me pudiera platicar un poco de sus rutinas diarias, qué hora se levantaba, cuántos días.
De eso.
Sí, un poco de eso.
No, pues eso. No, pues eran diferentes horarios, ¿eh? Porque a veces entrábamos a las 7. allí con ese patrón. Siempre entramos a las 7 y salíamos, no teníamos hora. A veces salíamos hasta las 5 de la tarde, pero el mínimo eran 9 horas y media. Mi mínimo, 9 horas y media, pero como no se podía, a veces el trabajo, había mucho trabajo, ¿verdad? Sí. Ya trabajan hasta que sea. Y trabajamos a veces más, trabajamos 10, 11 horas. Y a veces trabajaba uno de ahí todavía y salíamos a trabajar en el empaque. Todavía íbamos a trabajar al empaque, en el empaque todavía seguía uno trabajando ya hasta las 10 de la noche, a las 8. Y por eso le digo, no tenía límites el trabajo. Y la cosa, pues, que nunca nos pagaron, entonces nunca se pagaba nada de que sea, que ahora, que doble, sí, que tiempo y medio. Uh-huh. Que tiempo y medio, no, hombre, nunca nos dieron nunca tiempo y medio, nomás lo mínimo. Uh-huh. Ganábamos 70 centavos la hora, fíjese, en aquel entonces, 70 centavos, era lo que ganábamos la hora. Pues sí, cuando metían muchas horas, pues nos salía poquito más. Por eso nos convenía trabajar poquito más tiempo. Teníamos 10, 12 horas. Pero yo digo, no todo el tiempo. Después trabajamos en el apio. Y como a mí ya me tocó ir al apio, cortar apio. No, hombre, es una cosa muy pesada, lo voy a decir, muy duro el apio. Y ahí nos dejaban también hasta las 8 de la noche ahí, cortando apio a veces. Arrimábamos unas buenas griegas que arrimábamos en el apio, y luego entre el agua y a veces lloviendo, y bueno, era un... No, ahí sí está duro, nos daban muy buenas allá. Hasta las 8, a veces hasta las 8, 10 de la noche, sacando cajas en el hombro, ¿ves? Cajas de apio, porque allí las cajas son así. Así están, ¿verdad? Y luego tiene una tablita, está larguita la caja, porque así. Tiene una tablita arriba y le mete unos lapios así. Le metíamos el lapio hasta que la dejamos bien llena, preparadita. Y como los troques, cuando estaba lloviendo, no podían entrar adentro del fil, pues teníamos que sacarla hasta la orilla, en el hombro. Ya que parábamos de cortar, nos decía el mayordomo, pues, a ver, muchachos, tenemos que sacar todas las cajas a la orilla para que la recojan los troques allá. Ahí andamos en frío en la noche, lloviendo, y que le corría un lado por la espalda bien mojado. Arrimábamos unas frías bien feas ahí en el corte de apio. Ahí trabajé también temporadas, ¿verdad? No era todo el año, trabajábamos temporalmente. Fui a ver que el apio no es todo el año, pero el patrón nos mandaba con otro pariente de él aquí a Santana, y ahí trabajamos con una compañía que se llamaba la compañía esa, era una compañía grandecita, tenía mucho apio, tenía muchas cosas, apio, frijol, lechuga, era grande esa compañía. Y nos despachaba a cortar apio ahí con ellos, ahí veníamos cada año a ayudarles a ellos a hacer las corridas del apio, ejote, lechuga. Pero sí, ahí sí nos daban unas friegas bien buenas. A veces a las 6 de la mañana, y órale, y andábamos hasta las 10 de la noche. No, ahí eran unas friegas buenas. Luego a veces, como esas compañías no tenía campo, rentaban ellos un campo. Y yo creo que en parte no rentaban, pues no les rentaban campo. Entonces, pues nosotros vivíamos en Tijuana, pues ellos iban por nosotros hasta Tijuana, hasta allá la línea. Y pasábamos la línea todos los días, nosotros en la mañana, nos veníamos a las 5 de la mañana. Para llegar acá a las 7, pues era como 2 horas y media, de las 4 y media a veces, 4 y media, teníamos que estar en la línea porque iba el el mayordomo iba por nosotros hasta la línea. Uh-huh. Un troquesote grandote, así grande, con tenía unas bancas así, unas tenía una banca aquí y otra acá y una en medio. Y lo llenaba, pues éramos muchos trabajadores, éramos como 35 trabajadores. Y iba y nos traía de allá a Tijuana todos los días en la mañana. Pero teníamos que estar presentes ahí a las 4:30. Y nos llevaba a veces a las 10 de la noche. Desde que llegábamos allá a Tijuana, pues por a las 10, 11 de la noche, a cenar. Y bien mojados, y no, ¿para qué quieren? No, es que cuando está uno joven, pues no se le... Sí, uno, aguanta uno todo lo que sea, pero ya viejo, ya no. Estaba joven, estas pura juventud, teníamos, en aquel mes tenía algunos 24 años. Uh-huh. Pues que, hombre, ni siquiera se cansa uno un ratito, y al rato ya está uno bien. Pero sí trabajamos en esa compañía tan mucho tiempo. Se llamaba la compañía, ¿cómo se llamaba esa compañía, verdad? Pues conocí el mero patrón, se llamaba el, ¿cómo se llamaba el nombre? Era japonés. No me acuerdo, y sé cómo se llamaba el mero dueño de la compañía, porque tenía, yo, pues nosotros nomás mirábamos casi los patrones, a los mayordomos, como el mayordomo se llamaba Frankie García, se podía dar Frankie, era tejano por allá, era malo, nos trataba la pura, nos traía carrilla todo el día andaba carrilla atrás de nosotros, así, mira este, y acá este, y bien enfermoso, y asustándonos que si no trabajan bien, los llevo a la asociación. Dice, si el que trabaja aquí y todo se enfriega, ¿no? Pues cómo, pues sí. Y el que se quedaba, empezaba a darle carrilla. Pues que mire, como ya este se va quedando, mire dónde va la gente, y que empezaba a darle carrilla. Era muy carrillero. Entonces, el otro mayordomo se llamaba Jorge. Se llamaba George. Era mayordomo general, como más grande que general, era como que se lo tenía el patrón de más grande allí, que era que él nomás andaba mirando las cuadrillas sin haber llegado, pero no. Pero era otro mayordomo que era, se llamaba Yanni. Ese era mayordomo también. Pero ese mayordomo, el Jorge era muy buena gente también. Llegaba, no. ¿Cómo los trata el Frankie? Pues a la regala, digamos, como nos carga. Ahí trabajé también, pues muchas temporadas. Aquí en Santana, ahí estaba un campo ahí por una calle que se llama La Bolsa, pues que todavía está esa calle ahí, se llama La Bolsa, ahí está. Pero ahorita esa, ya ahí son puras casas. Uh-huh. Tumbaron el campo y vete ya por acá, pero ahí es, se llama La Bolsa, la calle, no me acuerdo el domicilio, pero es ahí por la calle La Bolsa. Y enfrente de estaba el campo como aquí, la calle pasa así, ¿verdad? Y nosotros estábamos como aquí el campo, más pasamos la carretera por acá, y aquí estaban unas tiendonas muy grandes, en aquel entonces que estaba ese güey y la... Había otra, ¿cómo se llamaba? Ahora era otra tienda. Tiendas grandes como ahorita, vamos a decir, como ahorita la Vans, como ahorita la Rap. Como esas tiendas, estaban esas tiendas ahí enfrente, muy grandes. Pero si me hace que era Segway, porque ahorita casi ya no hay, es de Segway aquí con nosotros, ¿no? Aquí no accionaría, ¿no? Entonces, ¿no? Pues ahí íbamos a comprar sus el mandado. Pero allí nos daban de comer. Había un señor que nos daba en la mañana. Hombre, a las 5 de la mañana nos echaba una canción para levantarnos a todos. Es unas barracas, fíjese, están unas barracas grandotas allí donde dormíamos. Ajá. Y había 10 camitas empalmadas, que el nombre, sí, literas, ¿no? nos daba un colchoncito ahí, una cobijita ahí. Y eran de dos que uno dormía arriba y el otro abajo. Y en la mañana, a las 5 de la mañana, no, ahí tenía una bocinota, ahí en un postecito ahí adentro de la barraca. Nomás la prendía, él tenía acá adentro en el comedor, tenía una radiola de esas que tocan. Y le ponía un disco ahí y a todo dar le ponía el volumen, no, pues tenía que se lo despertara toda la gente. Sí, y ya hablaba ahí, órale muchacho, a levantarse, a desayunar. Nos levantamos, como éramos muchos ahí, pues nos levantábamos a desayunar a las 6 de la mañana. Y estábamos para, luego a veces salíamos a las 6 y media, porque entrábamos a las 7 ya al trabajo. Al fin también ahí, no, ahí duré mucha temporada también ahí con ellos en Santa Ana.
¿Te gustaba la comida?
No, hombre, que usted cree que una comida que no cree que es tan buena, nos daba pura carne molida, es con güines, nos daba puras así ejotes con carne molida, así ejotes y carne molida, pues ahí. Nos da un corrientito, lonchecito muy. Quieren, cómanselo, y si no quieren, ahí déjenlo. Pues sí, ahí no hay que chequearse en la mañana, puros huevos. Y al levantarnos nomás esos dos huevos estrellados. Y era todo. Nada más dos huevos estrellados y avena. Y se servía un plato de avena allí. Tiene una olla ahí para servirse una avena. Y era todo, los dos huevitos estrellados y era todo, como los quisiera uno. Se enfadaba, yo me enfadaba los huevos estrellados. Ay, pues huele, ya, puro huevo y huevos estrellados en la mañana. Tanto bueno que me los cambien, no siquiera una torta. ¿Sí? No, sí, está bueno, ya una torta. Llegamos y ya decía, ¿cómo los quieren? Pues. Los quiero estrellados, ¿no? Yo los quiero en torta, yo los quiero batidos, así, batiditos. Como los quería, uno los hacía ahí la señora. Pues así, de perdido, ya le cambiaba uno nomás el modo, pero era puro huevo todo el tiempo en la mañana. Dos huevos y ya era todo. Y en la tarde sí nos daba buena comidita. En la tarde cuando llegábamos ya del trabajo, o sea, sí, no, sí daba buena comidita, a veces nos daba carnita, caldo, a veces nos da pescado en la tarde. La cena sí estaba buena, pero el lonche que nos ponía en la mañana, pues nos daban los dos huevitos y ahí tomaba uno, nomás si quería uno la avena, le poníamos leche porque ahí tenía un galonzote de leche ahí grande, que era una llave que nomás le apretaba uno, sí tenía, eso sí tenía mucha leche ahí. La pura leche de polvo, que iba a ser de vaca, pura leche de polvo. La hacen y ahí está la leche, ahí íbamos y llegamos, sí, nos tomamos leche, un vaso de leche ahí. En la mañana, a mediodía pues nos echaba de lonche como unos, como cuatro tacos, cuatro burritos. Y una, a veces un plátano, y a veces una manzana. Y era todo el lonche a mediodía. No, ahí estoy bien también, ahí estoy bien. No crean, se sufre andando un abracero.
Sí. ¿Y tenía que pagar por la comida?
Sí, sí, pagamos por la comida. Pagamos $15. $15 cada semana. Pagamos $15 por semana. Y usted ganando 90 centavos de la hora, entonces ya, ahí nos pagaban poquito más porque eran 90 centavos la hora. A 80 o 90 veces, pero de ahí no bajaba más que 80 centavos. Y acá pues nos pagaban 70 allá en San Diego, pero ahí en el Ape nos pagaban 80, 75, 80. Y aquí comía San Santana también 85, 70 centavos, 80, 90 centavos cuando no. Pero no, casi todo el tiempo eran 80 máximo, 80 centavos la hora. Y ahí le teníamos que pagar para la comida, ellos mismos nos rebajaban el cheque. Nomás lo chequeé y rebajaron tanto, $15 de comida y de vivienda. Como ahí vivíamos, nos daban.
¿Y usted qué más le daban de donde vivía? A pesar de la cama y de la cobija, ¿también le daban para bañarse o tenía dónde lavarse?
No, pues baño sí, estaba para bañar. No, uno compraba su jabón. Uno compraba su jabón para bañarse, compraba su jabón para lavar su ropa. Nosotros comprábamos, no, aquí no se iban a dar para eso, no. Uno compraba su jabón para lavarse su ropa, para lavar su, para bañarse, todo eso sí, nos compramos jabón, jabón de baño y jabón de lavar, cloro, para lavar las camisetas. No, de eso no nos daban nada. Ellos nomás se encargaban de darnos allí el dormitorio y era todo. Pero ni comida, la comida que no nos daban la comida, nomás puro de dormir, ahí nos daban la camita, pues sí, donde dormir. En los campos, pues ya, es campos son. Entonces allí tenía puras barracas grandotas allí, llenas de gente. Y en otros campos tenían como cuartitos. Teníamos un cuartito, no sé, como aquí, como la cocina aquí. Y tenía el así como dos, cuatro o seis camas ahí en ese cuartito ahí. Y la cocina, pues, donde no tenían cocinero, pues, uno tenía que ir a la cocina a hacer el lonche para comer. Pero como ahí no, ahí sí tenía cocina, ellos pagaban. Nosotros le pagábamos a la señora, pero ellos la ponían y decían, pues fulana de tal les va a hacer la comida. Está bueno, y les va a cobrar tanto. Está bueno, pues qué más. Pues si no crees, pues, le sufre uno mucho eso. Y esos $10 que nos quitaron, creo el 10%, ni cuenta nos dábamos. Yo nunca me di cuenta hasta ahora que ya, que nos quitaban $10 de cada $100, que es que para dárnoslos cuando regresáramos ya de braceros. Y no, pues nunca nos los regresaron nadie, hasta ahora después que empezamos ahí a saber que nos quitaban $10, y tantos años que hace de eso, pues fíjese, fue el 56, como nosotros. Tantos años, 56 al 2000, cuando yo hice la primera aquí en Los Ángeles, fue el 2000, se me hace que fue el 2001, que dijeron que nos iban a regresar ese dinero, y fueron mentiras. Ahí nos traen con ahí para acá y no. Ahora menos, ahora ya salieron con que nomás el que tenga contrato o que tenga la mica. O que tenga un talón de cheque. ¿Qué va a guardar unos talones de cheque de entonces? ¿Te crees? Hace muchos años. Ni siquiera los guardé yo en el tiempo que estuve trabajando aquí y ahora de emigrado ya de que me hice ciudadano, tampoco en las compañías que trabajé, pues que voy a guardar los cheques, ya se van tirándolo, ya para qué nos sirven, no, hasta luego ya.
Y hablando un poco del dinero, ¿qué hacía usted cuando le pagaban, que mandaba dinero para México?
Sí, a mi mamá, sí, le mandaba dinero a mi mamá, le mandaba cada 15 días, le mandaba, pues no agarraba mucho dinero, le mandaba unos, en aquel entonces, pues agarrábamos 47, pues mire, nomás dije, son 70 centavos la hora, en 10 horas, ¿cuánto agarra? $7, ¿no? En una semana que son, póngale 5 días, son que 7 por 5, $35. Nos pagaban cada 15 días, agarramos como 70, 70, póngale que, pero de ahí nos rebajaban. Nos rebajaban esos $10 entonces que le, y nos rebajaban seguro, nos rebajaban a quién sabe qué tanta cosa. Total que de ahí nos rebajaban, nos venían quedando de 70, de $70, nos venían quedando como unos $65, 60 o 60 según. Eso nos venía quedando libre por quincena, fíjese, a 15 días. Uy, yo le mandaba a mi mamá, le mandaba sus $40 cada mes, 40, 50, a según. Ya que también aquí, pues a veces, cuando pagaba la comida, pues eran $15 semanales, son $30 al mes. Sí, el mes. No, pues está. En 15 días, $30.
Sí. ¿Y qué hacían sus días libres? Digo, mandaba dinero para México, pero también se quedaba usted con
pues sí, cierto dinero sí, que hacía. Sí, pues sí, yo también me quedaba para mi gasto, para comprar lo que no quería. Sí. Para pagar lo que. A veces, pues cuando comíamos, pues para comprar la comida.
Sí.
Tenía que comprar la comida. Cuando pagábamos, pues pagar ahí nos rebajaban, nos daban ahí lo que querían ellos para nosotros. De allí, pues yo dejaba unos $20, 25 según lo que era. A veces compraba ropa porque iban a vender ropa, entonces muchas payucas. En unos basesotes grandotes iban y nos fiaban ropa. Nos fiaban. Ahora les fió el cabo. Ellos iban cada semana. Sabían cada quincena, cada semana iban ahí. Cada día que agarramos cheque, si agarramos por semana, pues cada semana, si agarramos por quincena, cada quincena. Iban ellos y ya les pagábamos con cada quincena. Pues era barato entonces, era todo muy barato. Una chamarra Levi's le costaba $5. Ya de ahorita lo que cuesta, 70, $80. Entonces, no, pues unos zapatos. Creo yo usaba de esos zapatos unas botitas. Ahorita valen 150. Los miré ahí en la. En la CIR. Sí. Miré y le pregunté a la muchacha, ¿cuánto están esas botitas? Ah, fueron 150. Y las compraba $10 a 5 en aquel entonces. Botitas son botitas de trabajar, trabajo así altitas y que se amarran. O nomás se mete el pie, no sé, así de. Con buenas botas, son de piel, muy buenas botas para el agua. Y pues gastábamos nomás en lo que lo dejamos para lo nosotros, para lo que queríamos comer.
Y había una iglesia donde iba,
si
iban a misa.
No, no íbamos a misa porque iban, los sacerdotes iban ahí al campo. Oh. Iba el sacerdote cada semana, los domingos. Iba y nos daba misa ahí en el campo. Pero sí, pues eso no por eso no íbamos nosotros a la iglesia. Que cuando yo, pues como yo, nosotros que yo vivía en Tijuana, pues cuando estaba yo allá en Tijuana, pues yo iba a la iglesia allá en Tijuana. Pero aquí, no, aquí iban. Iban a darnos misa allí al campo. Y nos daba misa el sacerdote.
A pesar de ir a Tijuana, nunca fue más al interior, no regresaba más a Jalisco, digamos, de vacaciones.
No, yo ya no regresé para allá. Ya nunca fui yo para allá. Mi papá y mi mamá sí iban para allá, para Huasquilla, para allá, para donde éramos, somos nosotros, donde nací. Ellos sí iban para allá cada año casi iban. Mi hermano también. Y mis hermanas también, ellas también iban. Yo ya no fui, no, hasta la fecha no volví. Sí. Yo nunca he vuelto. para allá.
Y este, como bracero, cuando estaba como bracero, este, ¿cómo celebraban Semana Santa o Navidad? ¿Les hacían algo? ¿O nomás era un día simple?
No, era un día simple. Sí. Como cualquier de todos los días. No, qué Navidad, qué Año Nuevo, ¿no? Se celebraba uno su Año Nuevo por ahí nosotros, pero no, no. Era un día como cualquier otro día. Pues que chance, ni siquiera nos daban chance de celebrar su día. Nunca nos se era de el puro trabajar y trabajar. No nos daban chance de celebrar Año Nuevo, ni Navidad, ni nada. Yo ni nada, es que celebrar Navidad. Pues la celebraba yo en Tijuana a veces, cuando, pues allá así, cuando estaba allá, pero cuando estaba aquí, que me veían a Santana, ya me estaba, pues no iba, me quedaba en el campo, pasar las Navidad y el Año Nuevo ahí trabajando. No.
Sí. Igualmente también es otros días festivos que celebran en México, como el 16 de septiembre, también no les
daban nada de esos días. Ni los de aquí, que nos daban, que ya ve que aquí, ya ve que aquí también se dan los días del. No nos los daban. Los días de aquí no nos daban. A jalar todo el tiempo los días de fiesta y días de. Para uno de bracero no tenía días festivos.
¿Cómo se divirtieron?
No nos daba nada. Ya que como aquí, pues, por ejemplo, el día del pavo, ya ves. El 4 de julio, de julio también es día festivo, hay muchos días festivos y que no trabaja uno. Entonces no teníamos un día. Estábamos a jalar puro trabajo. Sí, no. Solamente que quisiera uno descansar y pedía uno el día, ¿eh? Y así pedía uno el día, pues sí, se lo daba. Lo sabes, avisando, sabes que no puedo ir a trabajar. Pero todavía le decían, ¿y por qué no vas a ir a trabajar? Porque no me siento bien, siento un poquito malo o algo.
Y si quería ir a ver una película o quería ir a una tienda que estaba un poco lejos de donde estaba, ¿lo llevaban o cómo se podía mover usted de lugar a lugar?
No, pues yo por medio de amistades que estaban ahí en el campo, que tenían carro, le decíamos al rey, dame un rato allá al pueblo, para ir un rato al pueblo allá, como los domingos, ¿verdad? Que pues, danos un rato allá al pueblo, ¿no? Queremos ir allá un rato, que tenía carrito, ¿verdad? Que había personas que trabajaban y tenían acá su carrito, y nos daban rato los mismos trabajadores, nos llevaban al pueblo, nos llevaban y nos traían. Esa era la única chance que del modo que salíamos. Pero que ellos quisieran, o ellos acá nos llevaban a la tienda. Cuando estábamos en el campo acá, cuando estaba yo en San Diego, ahí sí ponían ellos un chofer, pero de los mismos ahí, sabes que tú llévate a los muchachos que quieren ir a la tienda, ya a la tienda fulana para que compren su mandado. Nos llevaba él y en un troquecillo ahí, compraban otro mandado. Y así sí nos llevaba ahí. Pero que nos llevara a salir a pasear los domingos, hombre, que si no tiene uno ahí, se está uno todo el día ahí, en el campo ahí nomás, pasándoselo ahí, comiendo y acostado. Y no, eso no. Era pues duro. Duros tiempos para estar uno ahí.
¿Y habían otra cosa que hacían en el campo? ¿Jugaban cartas? ¿Sí? ¿Tenían radio que escuchaban? Sí,
pero pues uno tenía que comprar el radio. Si quería uno, pues uno compraba un radio. Y si no, pues no. Sí, teníamos ahí radio porque algunos. Yo no compré. Al último, una vez compré uno. Un radio porque había unos radios muy bonitos, así de pilas, así como colorados, de color de, parecía que eran como de baqueta, pues así de, estaban aforrados, muy buenos radios. Y así la raza empezó a comprar muchos radios de esos, muy, muy buenos radios, y luego empezó a llevar muchos radios para el sur. Y había otros radios grandotes, así, negros, los negritos, tenían un, lo abría uno el radio así para arriba, tenía un mapa pintado. Dicen que eran mundiales, radios, pero tan caros, pues, no tan caros, unos $60, pero pues, para descargar los $60, sí, sí, entonces, pues no. Y le dice, no, pues no. Por ahí había un radio del que compraba alguno por ahí. Había por ahí personas que iban a las segundas y compraban un radiecito de segunda. Era el modo que tenían ahí. Pero sí lo dejaban a uno tener ahí su radiecito.
Y había una estación especial que escuchaban, una favorita.
Estaciones.
Sí, del radio.
Pues yo aquí, cuando estaba en Santana, hay una estación favorita que se veía en el radio, quién sabe si, no, pero ustedes ya no, de uno que se apellidaba Becerra, Martín Becerra se apellidaba el hombre, él era, tenía una estación ahí en Los Ángeles, no me acuerdo cómo se llamaba la estación, muy bueno para cantar, él, la esposa de él se llamaba Lena, y tiene discos grabados, muy buenos discos, yo he visto y quiero comprar un lugar. Tiene una canción que, ¿cómo cantaba él esa canción? Era su base para empezar el programa, se llamaba La Casita de Paja, esa era la base que tenía él. Y él cantaba, él y la esposa, Lena, se llama, hasta el disco que los he visto se llama Lena, Martín y Lena.
Ahora, me había dicho antes que que uno de los rancheros le había dicho que le daba la carta para poder emigrar. ¿Se le dificultó mucho o con la carta fue fácil?
No, fue fácil. Con las cartas que nos daba él, pues sí, era nuestro patrón, no ve que con él, yo pues con él, directamente yo con él estuve los 4 años, no tuve otro patrón, él nos mandaba con otros patrones, ¿verdad?, prestado, pero él fue, él era el mero patrón, él nos mandaba por acá para Santana, pero veníamos con permiso de él, porque ya Santana es otro condado, pero como ellos estaban ahí, eran parientes, pues él le prestaba a la gente, a la compañía, para que completaran ellos para hacer su corrida de apio o de frijol o de lechuga. Y veníamos como unos, pues, siempre veníamos como unos 15, veníamos a ayudarles aquí. Pero él es el mismo. Y él, pues, no, en aquel entonces era muy fácil porque le daba hasta la carta y ahí no le pedían mucho. Más de la carta de sostenimiento y de carta de trabajo. Y era todo. Cartas, pues, de recomendación como del gobierno, una carta ahí donde la sacaban el gobierno. Nomás para que, comprobando que uno ahí vivía. Sí.
Y ya cuando se hizo residente, ¿a dónde siguió con él? Trabajando.
Sí, sí, poco, ya no duré mucho, no duré como un año nomás. Nomás trabajé el 60, ahí ya no, el 61 me salí como en abril. No sé, nos salimos de ahí ya, porque pues empezó él a, ya no tenía mucho trabajo y luego nos empezó a dar puro contrato. Y pues por contrato, pues no creía que salía muy bien. Pues ya le daba el contrato a la gente. Ya habíamos muchos emigrados, pero había todavía muchos braceros, todavía unos que quedaron ahí. Y pues no nos salía muy bien porque y se nos pagaba a penny el bonche de cebolla Sí, lo tiene que un bonchito así de esas cebollas chiquitas de que están, que llevan como 8 cebollitas, que viene amarrada con un alambrito. Y él empezó por plantar mucha cebolla y nos daba a centavos el bonche, nos quedaba a 12 centavos la caja. ¿Sí? Pues que la caramba, pues no, estaba duro para hacer, dice, para hacer 100 bonches. Pues en 100 bonches ya eran $12. Pues a 12 centavos la caja. Apenas el bonche llevaba 12 bonches en la caja, creo. Parece que 12 bonches. No, ya, yo me salí y dije, no, pues no, es más lo que estamos ahí perdiendo el tiempo. Ganamos 10, $12 y a veces ni siquiera eso, porque no, está duro para hacer 100 bonches. 100 bonches eran 10 cajas. A 12 centavos nos pagaba la caja, pero tenía 12 bonches. No, pues no. Y después ya no trabajé con él. Ya después ya no. Ya después, pues lo miraba yo por ahí y me decía, ¿por qué no te vienes otra vez conmigo? No, ¿quién? Le dije, pues. No, no sale, pues por contrato. Entonces yo ya después me fui a trabajar a Salinas por contrato, pero en Salinas nos pagaban muy bien. Con la lechuga.
¿Trabajó también en Salinas?
En Salinas, en la lechuga, pero yo ya había emigrado, ya tenía unos papeles, ya no andaba yo de bracer. Ya, eso ya fue. Eso fue ya como el 60, que era el 70 y. Sí, ya fue como el 70 y tantos, 75, parece. El 67 por ahí, 64.
Ahora me había dicho hace rato también que un ranchero, uno de los japoneses, no quería que trabajara porque dijo que estaba muy chico.
Oh, sí.
Hubo otro instante cuando también le dijeron que no quería que
No, no,
trabajara
no,
como
no,
japonés.
nomás ese
Sí.
camarada. Y cuando llegamos, cuando yo llegué
Sí,
de
cuando.
comer, porque me bajó del troque. Pues, bueno, son discriminación, pues, como discriminación. Pues yo estaba todavía, chaval, estaba delgadillo, flaquillo. Se, no, me bajó al troque, dijo, no, no, tú no. Tú no sirves para el trabajo. Y mi cuñado también se bajó, me dijo, no, pues si no lo vas a dar trabajo a él, pues ni yo tampoco, pues es mi cuñado. Dijo, pues como yo vengo con él desde allá de Busquilla, venimos los dos juntos. Así que no, se bajó él también. Pero no, pues para todos sale el sol. Luego llegó ese chapito y luego, luego nos agarró los dos. Vénganse, vamos. Yo vine así todos los hombres. Y él tenía su campito ahí, éramos cuatro personas que trabajábamos, nomás cuatro, estaba en un ranchito chiquito. Ahí en Spring Valley se llamaba. Se llama todavía ahí. Spring Valley, está un ladito de San Diego. Y allí llegué yo de primero de bracero. En el 56 hice me parece que fue el 13 que empecé a trabajar yo allí. Con ese ranchero fue el 13 de. Pues como el 13 de junio creo fue. Y hasta dije, híjole, hasta que voy a conocer Estados Unidos. El 13 de junio pues se me quedó grabado. Híjole. El 13 de junio de 1956 empecé a trabajar aquí. Mi primer día dije que voy a trabajar aquí en Estados Unidos. Y se me quedó grabado. Por eso me acuerdo de eso. Cuando llegué yo aquí a los Estados Unidos, es lo que no se me olvida.
Y ahora dijo que ya nunca regresó para
No,
México. ¿Por qué se decidió en quedarse aquí ya?
no, pues aquí ya se vinieron todas mis familias, se vinieron para acá, para Tijuana. Ahí nos venimos todos a Tijuana y ahí vivimos. Y ya, pues ya no, ya no. Ellos siempre no me dan ganas de ir, ya. No me dieron ganas de ir. Yo sí, bueno, yo no, yo ya no regresé. Todo el tiempo aquí. No he regresado hasta la fecha, nunca he ido. Ya ni sé cómo estará por allá. Ya me dicen que ahí en el pueblo, ese pueblo de nosotros, en Huajuquilla, que es un pueblo ahorita muy, muy grande y muy mucho tráfico, que ahí hicieron una carretera que viene acá para este Patepina y Arí, creo. Que cruza ahí por esas sierras. No, dicen que es un trafical de puro troque de ese grandote, de ese 18 ruedas. Sí. Que la carretera que pasa ahí por el pueblo, dicen, no puede ni cruzarla a pie. Se tiene que tener mucha precaución. ¿Y por qué? Van los semalla uno por uno, van a la sierra a cargar madera. A las sierras allí, unas sierras grandes, que hay como tres sierras allí muy grandes. Sí. Y van hasta allá. Por eso no, ya no he regresado yo para allá. Sí. Y ahora de viejo, pues ya no. Bueno. O sea que todas las familias se vienen para acá, ya ahorita pues ya murieron mis tíos, ya murieron mis hasta primos, ya murieron mis tías, mis padrinos, todos ya murieron ellos allá. Ahí en Guadalajara. Pues ya no muero. Pues yo si voy ya ni me conoce nadie. Sí.
Sí, pues ahora ya que ha pasado el tiempo, cuando escuche usted la palabra bracero, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué piensa usted?
Pues no, nomás recuerdo lo que sufrí en ese entonces. Le trae a uno malos ratos, cómo nos trataron, ¿verdad? Cómo fuimos aquí tratados. Le trataban a uno los mayores muy mal. Le daban a uno mucha carrilla. Y casi ahí ya mero traían una vara para irle dando atrás para que no se quedara atrás. Y dices, duro, no crea, duro. Yo primero pues no sabía cortar lechuga. Cuando llegué aquí, pues, yo nunca había pescado lechuga. Nunca había desahijado lechuga, nunca había desahijado tomate, nunca había plantado tomate. Pues de todos modos, y ya después que ya se enseña uno, pues ya le viene uno facilito, todo se le hace fácil. Pero primero pues, tiene que sufrir uno mucho para poderse enseñar. Yo me acuerdo muchas veces que por ahí le digo yo a mi señora, digo, no hombre, y era así como es duro. Yo no sabía ni siquiera. Y me quedaba atrás en el ensayo de lechuga. Y había un muchacho muy amigo mío, pues la llevaba muy bien, se llamaba Manuel. Era de Michoacán el chaval ese. Grandote el chaval. Se regresaba, era bueno para el ensayo de lechuga. Se regresaba era y me ayudaba y ya me emparejaba yo con la raza otra vez. Y me decía, vente, no se me queden. Ya, está bueno. Y ya al último me decía, ¿cómo? Mire, así. Porque pues, el que no sabe, pues es un asadón cortito. Un cortito que le dan a un tol y uno agachado. Y luego la querían de un asadón. Un asadón, pues que es un asadón que tiene 6 pulgadas. La querían de 12 pulgadas, no, de uno de dos asadonas, pero hay otros que de 6 y 3, 9, de 9 pulgadas, cada matita, por aquí así. Y nomás una se tiene que quedar. Y si empezaba uno a dejar mucha, si dejaba dos, ahí anda el mayordomo, luego, vas dejando dos, los matas. Ponte listo, no dejen más de una. O si lo vas dejando larga, vas muy, muy largo, mira. Bueno, de todo modo, mira, y si va muy corto. Mira, vas muy chiquito, dale, déjalo más amplio. Bueno, de todo modo, cargaban a uno en friega. Y ese muchacho me dijo, no, mire, te voy a dar una idea. Nunca, tú no te fijes en las matas, que un asadón o que dos asadones. Tú fíjate donde esté la matita uno. Por ejemplo, cuando da uno los adanosos, a veces solita la mata se va apartando. Le da un sabanazo y luego ya le da enseguida y como hay muchas matitas, parece que una sola se aparta aquí. Y si ya nomás le van dando la que se va apartando solita. Y así camina, hombre, y tú nomás vete a la pura sola. ¿Y sí? No, pues después ya no me he quedado más de pura fregada. Mira, enfrente de la cuadrilla. Pero sí, sí sufre uno cuando no sabe. Como le digo a ese viejito, pues, ahí entre donde llegué primero, no le gustó, me corrió. Luego lo me pasó con el primo. Porque no, dijo, no, este camarada no lo hace.
¿Los rancheros japoneses lo trataban más bien, cree?
Pues, no hombre, si sabe que había unos japoneses buenos y había otros malos. Yo mi patrón que fui con él, que me siendo mi patrón allí con el Kenta Chica, ese que le digo, fue muy buena persona, Dios lo tenga en el cielo. Ese hombre nunca se metía con la gente. Él llegaba y miraba y órale, está bueno todo para él. Nunca él no mandaba dándole carrilla a la raza ni nada. No era muy consciente. Y le gustaba, mire, le gustaba un chupe de corazón. Llegaba a Tijuana. Y se llegaba a Tijuana y órale mis muchachos, vénganse, sírveles aquí a todos.
¿Y él hablaba español?
Así como ustedes y yo estamos hablando aquí. Hablaban español bien, todos ellos, los tres, el Jorge se llamaba el otro y el otro se llamaba el Takio. Él se llamaba Ken y el otro se llamaba Jorge y el otro Takio, eran tres. Los tres hablaban muy buen español. Buen español, como que estamos platicando aquí nosotros. Muy buenos para hablar español, pero había unos muy malos, unos japoneses muy malos ahí. Había, que yo me di cuenta ahí, había unos que le decían los perros, eran muy perros con la gente, con el brasero. Y otros que le decían los caballos también, muy perros con los braseros. La gente muy perro, sí, pues no me quedan, pues
¿qué les hacían?
Pues de mucha carrilla. Querían que así era. Una vez yo a veces nos andábamos prestados con otros rancheros. Pero pues, nos daban carrilla, algunos traían hasta las mujeres allí para que le dieran carrilla a uno.
¿Cómo?
Sí, una vez allá en Spring Valley fuimos a con un ranchero, fuimos ahí y andaban dos señoras ahí pues trabajando y trabajaban bien recio. Andábamos plantando tomate. Y andaban en friega las fregadas viejas, hombre, no las alcanzaba uno. Y le decían, ándale, no mirando para arriba, no mirando avión. Cuando avión cayendo, yo diciendo, mira qué viejía fregado. No creen que que se pararon a mi casa, fumando casa. No mirando avión, cuando avión cayendo, yo diciendo.
¿Eran mexicanas?
No, chapa, japonesas.
Japonesa.
Sí, hombre, había unos japoneses muy perros.
¿Y de rancheros mexicano-americanos como pochos?
Sí, son rancheros, no, pochos, pues japoneses. Son japoneses japoneses americanos, son de aquí.
¿Y cómo lo trataban ellos?
No, pues como le digo, unos bien y otros mal. Pues eso se dice. Hombre, había unos rancheros muy malos, muy duros con la gente. Que si no lo hacían, inmediatamente lo corrían, lo llevaban a la asociación. Lo llevaban a la oficina. Ya este hombre no sirve. ¿Eh? Y ya en la asociación dicen, ¿por qué? No, porque no. Y uno, pues, de tarugo no sabía uno defenderse, ¿eh? Porque sí teníamos defensa en el contrato, decirle que si un patrón lo trataba mal a uno, que tuviéramos, que habláramos. Pero pues todos venían bien tapados.
¿No hacían huelga o protestaron?
No, ese huelga que le íbamos a hacer, no, no, no. Nomás este camarada no sirve, ahí está. Ya ahí, en la, ahí la asociación, pues ahí le buscaban otro ranchero. En la asociación ellos buscaban otro ranchero para mandarlo a trabajar. Ya le buscaban otro ranchero. ¿Quieres ir a trabajar acá con otro ranchero? Sí, mándale, pues usted se vaya allá con otro ranchero. Ah, bueno. Y así uno trabajando en otro rancho. Pero no, yo, Dios me ayudó y no. Nunca salí de con el mismo patrón. Y cuando no queríamos que nos trataban mal, pues le decíamos al patrón, pues que ya no queremos ir con ese ranchero. Porque por esto y por esto. Ah, pues bueno, vénganse, ya no vaya. Sí, vénganse, ya no vaya. Me mandaba a otros. Sí, era muy bueno esos patrones. Ahí vivían, ellos allí, cerquita de Tijuana, ahí tenían su rancho grande. Luego, pues ahí nosotros nos íbamos a pie para Tijuana. Nos íbamos a pie en la mañana o en la tarde. En la mañana nos veníamos de Tijuana también a pie a trabajar. En la tarde salían también. Ah, cerquitas. Como de aquí, como le diré, como de aquí a... Como de aquí al río. Así estaba, más o menos. Pero pues, nos íbamos caminando, no teníamos carro. Nos íbamos caminando. No, cerquitas del ranchero. Y tenía mucha gente, casi toda la gente de ese rancho, casi toda vivía en Tijuana. La mayoría vivíamos en Tijuana. Y ya, pues nos íbamos a veces en los raites. Le paga uno al raitero porque le dieron los raites, le damos 50 centavos. Porque lo trajera y lo llevara.
Y también siguiendo con la palabra, ¿cómo se siente cuando alguien le dice, cuando lo llamaban usted bracero? ¿O cuando lo llaman bracero?
No, pues no. Bueno, yo no me siento nada, pues. Bracero, pues, ni modo, así nos. Ya, pues, bracero, pues, ya es un bracero, pues, trabajador, ¿no? Que viene con los brazos, viene a trabajar. O sí, un bracero. No, pues, no se siente uno mal. ¿Por qué? Así entonces era muy, una palabra muy, como le quiere decir, normal, ¿no? Me voy de bracero, güey. Órale, vámonos de braceros. Uh-huh. Órale, pues, era una palabra muy, muy normal. Por eso no, pues, que se, no, no se siente uno mal. Se acuerda uno de todos los sufrimientos que pasó, ¿verdad? En los campos.
Y pues ya para terminar, cuando piensa en el tiempo de que vino de bracero, si no hubiera venido de bracero, ¿cómo cree que estuviera?
Sí, que si no hubiera venido.
Si no hubiera venido, sí, como cambió su vida. Él le ayudó en una manera buena de cambiar su vida del bracero, digo, que vino aquí a encontrarse que estuviera en Jalisco todavía.
No, no, pues yo creo que yo creo que sí se ayudó uno poquito. Sí ayudó uno porque ya de que allá en México pues gana uno muy poquito. Y ya no, pues yo allá trabajaba y pues, todo a veces. Trabajaba allá y no, pues. Ya, para 15 días ganó 100 pesos. Yo me acuerdo que yo trabajaba todos los días ahí, trabajábamos bien duro haciendo surcos para plantar caña con un ranchero allá, y en el pueblo, ahí busqué ahí en un río que está ahí, que íbamos con ese ranchero a ayudarle. Y no, hombre, pues. En 15 días apenas le ganamos 100 pesos, 100, 110, 120 pesos. Sí. Bien fregaditos. Cierto que no andaba él allí, que ahí trabajaba uno solo. Trabajaba uno, pero de todos modos tenía uno que presentar jale. Por eso, pues no, sí cambia la situación. En que pues ahora ya no nos quieren pagar eso, pero pues ni modo, pues, hay que se queden con la feria, pues, si el gobierno la tiene ya. Pero parece que ya se las van a dar.
Sí, pero nomás sí trabajó por los años 42, entre 42 a 46.
No.
Y esa, usted vino en el 56.
No, es hasta 64.
Sí, pero el caso que ya arreglaron en este tiempo era una reclamación que pueden solicitar dinero. Es un caso que ahorita...